tardes, vecinos y vecinas de Radio Almenara. Estamos un jueves más aquí en Tierra Gemela, hoy 4 de febrero. Estamos Fer. ¿Qué tal, Fer?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y yo, que soy Julia. Y hoy tenemos un programa muy, muy cargadito, un programa con mayúsculas, se podría decir. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque vamos a contar con la presencia telefónica de Esteban Ibarra. ¿Y quién es Esteban Ibarra?
Pues Esteban Ibarra es el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, movimiento creado en el año 1991 por la ola de ola que había en Europa y en España de racismo y de xenofobia.
Bueno, pues esto promete, ¿a que sí, Fer?
Creo que sí.
Nada, terminamos con la cabecera y empezamos con la primera parte del programa, que ya viene siendo habitual. Que son las definiciones.
Y hablando de movimiento contra la intolerancia, pues las definiciones serán pues qué es movimiento, qué es intolerancia y qué es contra.
Bueno, pues empezamos entonces con la primera definición, que hemos dicho que es movimiento. Y según la Real Academia Española, movimiento es alteración, inquietud o conmoción, en una de las acepciones, porque la verdad es que tiene unas cuantas. Una segunda que vamos a resaltar es alzamiento o rebelión. Y una tercera que yo resalto por mi propio... porque quiero.
Por ti.
Es conjunto de alteraciones o novedades ocurridas durante un periodo de tiempo en algunos campos de la actividad humana.
Luego tenemos contra, que según la RAE es denota la oposición y contrariedad de una cosa con otra, o contrario a,
contrario
a lo que sea.
Y bueno, queríamos un poco definir las palabras de movimiento contra la intolerancia, que es de lo que vamos a hablar en el programa, pero antes de definir intolerancia hay que definir tolerancia. Y tolerancia, según la Real Academia Española, es respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.
Y luego, intolerancia es precisamente la falta de esa tolerancia, especialmente en el ámbito religioso.
Y yo quisiera saber por qué es especialmente en el ámbito religioso.
Pues allá...
Eso ya no lo sabemos. Bueno, y tolerar. ¿Qué es tolerar? A mí me ha hecho gracia que fuera... Bueno, me ha hecho gracia, entre comillas. Sufrir y llevar con paciencia.
Hombre, se puede entender de muchas maneras.
Se puede entender, obviamente. Tiene muchas acepciones.
Una connotación un poco negativa ahí de lastre.
Bueno, también dice que es permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo expresamente. Así que bueno, con esta es con la que nos quedamos para el programa de hoy. Y no sé, vamos a empezar con un poquito de música para ir llamando a nuestro compañero invitado especial, Esteban Ibarra. Y pues eso, empezamos ya con la entrevista.
Vale. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Tierra Gemela y, como os hemos anunciado, vamos a hablar con Esteban Ibarra, que es el presidente de la ONGD Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, ¿nos escuchas? A ver, no sé si nos escucha. ¿Hola? A ver, un momentito. ¿Hola?
Sí.
¿Nos escuchas, no?
Sí, perfectamente.
Vale, fenomenal. No sé si nos escuchan los oyentes. Sí, ¿no? Yo no... no. Vale, pues bueno, yo soy Julia, me presento, estoy aquí con Fer.
Hola, buenas tardes, Esteban.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos en Tierra Gemela y nada más, pues quería saber que empezaros contándonos un poco qué es esto de Movimiento contra la Intolerancia.
Bueno, pues es una organización no gubernamental que se creó a principios de los años 90. Se creó además a raíz de un acontecimiento muy duro, muy trágico, que fue el asesinato de Lucrecia Pérez, una inmigrante dominicana que perdió su vida por unos disparos que cometieron un grupo de cabezas rapadas de neonazis que allá por el 92, en concreto el 13 de noviembre, decidieron limpiar nuestro país de inmigrantes, de negros, etcétera. Y bueno, pues fueron a una zona en Aravaca, en Furroses, una discoteca abandonada, y se liaron a tiros contra los inmigrantes que estaban. Nosotros en aquel momento pues estábamos, también éramos miembros de una emisora parecida a Radio Almenara, en Onda Verde. Uh-huh. Y estábamos haciendo un trabajo de sensibilización escolar, de prevención de la violencia, del racismo, y un grupo de nosotros decidió trabajar permanentemente en la prevención de este tipo de conductas, ¿no?, de intolerancia y de racismo. Y así surgió primero Jóvenes contra la Intolerancia y luego evolucionó años después a una organización más amplia, no solo de intervención juvenil, sino de intervención ciudadana, que es Movimiento contra la Intolerancia. Y llevamos prácticamente pues trabajando en esto casi 20 años. En breve cumpliremos 20 años.
O sea, es decir, que Movimiento contra la Intolerancia es una ONG en defensa de los derechos humanos, eliminación de la violencia y erradicación de cualquier tipo de intolerancia que haya en la sociedad, ¿no?
Sí, te escucho muy lejos. En cuanto a los parámetros que utilizamos en nuestra intervención, es precisamente lo que acabas de decir. Uh-huh. Es decir, de trabajar en defensa de los derechos humanos, trabajar en contra de la violencia como elemento de resolución de conflictos, y sobre todo defender, respetar, aceptar, apreciar la diversidad. Y esto tiene un nombre que se llama tolerancia, ¿no? Uh-huh. La tolerancia, que no es permisividad. Hay gente que confunde la permisividad con la tolerancia, ¿no? Según la UNESCO, la tolerancia implica respetar, aceptar y apreciar la diversidad de las personas. Uh-huh. Tal como somos, y en base a que compartimos igual dignidad y derechos. Uh-huh. En un mundo globalizado, en un mundo donde hay flujos importantes, migratorios, religiosos, etcétera, y un mundo donde estamos abocados a convivir en la diversidad, pues esta virtud es muy importante que sea respetada no solo por la sociedad, sino también por las instituciones.
Y Esteban, ¿qué tipo de acciones lleváis a cabo?
Mira, pues trabajamos, fundamentalmente estamos invirtiendo mucho esfuerzo en el ámbito escolar con los adolescentes. Chavales y chavalas de 13, 14 años, invertimos muchísimo esfuerzo porque visitamos entre 1.000 y 1.500 centros educativos al año. Con ellos hacemos una especie de talleres, de jornadas, con vídeos, debates sobre prejuicios que hay, prejuicios contra la inmigración, los gitanos, los distintos colectivos vulnerables, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra línea de trabajo que es la que más se conoce, pero no numéricamente, es sensiblemente inferior al esfuerzo que hacemos en el ámbito educativo, que es el trabajo de ayuda a las víctimas, de apoyo a las víctimas, y este se ve más porque son juicios y nos ven mucho pues en los juzgados apoyando a víctimas que han sufrido un crimen racista o que han sufrido un delito de odio. El delito de odio es el delito que está motivado por prejuicios, por intolerancia fundamentalmente, y eso pues digamos es una línea importante de nuestro trabajo. Luego hay otros elementos, que es trabajar la información. Elaboramos el informe RASEN, que es una especie de observatorio de lo que está pasando en este tema de racismo y xenofobia, y un trabajo de sensibilización en la opinión pública y de comunicación continua. Pero vamos, esta es la fotografía así en líneas generales de nuestro trabajo.
¿Estamos hablando solo del territorio del Estado español, Esteban, o también nos centramos en otros puntos de la geografía?
Vamos a ver, tenemos un nivel de colaboración importante en Europa a través de organizaciones como son United, en las que estamos presentes incluso a un nivel de esfuerzo considerable, también en ENAR, mantenemos un nivel de relación con organizaciones especializadas de otros países, de Estados Unidos y de Latinoamérica, de compartir. Ahora es más fácil con el tema de Internet, pero yo recuerdo que al principio, cuando comenzamos, pues todo esto de Internet no existía y el esfuerzo era notorio. Ahora es más fácil y tenemos un nivel de colaboración internacional importante hasta el punto de asesorar a organismos internacionales cómo luchar contra el racismo y la intolerancia y poder incidir en los informes internacionales que se hacen respecto a España en concreto en esta materia, ¿no? Por ejemplo, le sacamos los colores a las instituciones cuando no cumplen con los compromisos en materia de derechos humanos, pues que tienen que cumplir.
Y volviendo al tema de sensibilización escolar infantil, yo quería preguntarte que ¿cuál es la reacción que veis en los chavales de los colegios?
Bueno, tenemos un gran problema, un gran hándicap que ahora doble. Por una parte está la televisión, que difunde cantidad de tópicos y prejuicios, y todo eso se observa de manera muy sustancial en los chicos. Pero también luego el fenómeno de Internet, las redes sociales, los móviles, etcétera, ha facilitado la comunicación en ese ámbito y también los prejuicios corren, o sea, lo mismo que se utiliza para actuaciones positivas, también estigmatizan y facilitan el desarrollo de prejuicios y conductas nada positivas. La verdad es que las jornadas que hacemos son muy interesantes porque los chavales participan. Es difícil neutralizar los prejuicios, pero bueno, se intenta. Ya, como decía Einstein, es más difícil neutralizar un prejuicio que dividir un átomo. Uh-huh. Pero bueno, lo intentamos. En esa voluntad estamos. Y ponemos una semillita pues para que el chico o la chica pues pueda ver incluso a sus propios compañeros, porque en las aulas ahora mismo la diversidad es evidente, y pueda ver la diversidad en la escuela como algo positivo y no algo que hace daño.
Vale. Has comentado antes el informe Raxem, que lo hacéis cada 3 meses, es trimestral, y se recogen las situaciones de discriminación, agresiones, violencia. La gente, para ver este informe, ¿dónde puede ir? ¿A internet directamente?
Directamente en movimientocontralaintolerancia.com. Entonces hay un dibujito que pone informe Raxem, lo único que tiene que hacer es pinchar y descargárselo. Y yo recomendaría los especiales, que son los anuales. Entonces ahí se hace un análisis de las agresiones, de los problemas de racismo, xenofobia, la agresividad de los grupos neonazis, el neofascismo, como utiliza la xenofobia como bandera, que es un elemento que en estos momentos todos los grupos neofascistas europeos tienen en la xenofobia su principal elemento aglutinador, y estamos señalando mucho este problema porque es el problema que crece en España y que, si no se aborda adecuadamente, pues nos vamos a encontrar, como sucede en otros países, de un crecimiento de una nueva ultraderecha que realmente no solo hostiga a colectivos vulnerables, sino que también golpea a los cimientos de la convivencia democrática. Yo creo que estamos en un momento con la crisis económica muy difícil y tenemos que saber encauzar en una perspectiva reivindicativa los problemas que nos genera la propia crisis económica, y no enfrentar unos colectivos con otros, como intentan estos grupos ultraderechistas o neofascistas, que estamos viendo pues cómo te van a una oficina de empleo y en la oficina de empleo pues arremeten contra los inmigrantes que están en la cola de empleo, intentan poner a los españoles en contra de los inmigrantes, en fin, este tipo de cosas que son muy duras para quien lo sufre y además que trasladan un mensaje de ruptura de la convivencia.
Vale, y también tenéis una revista, que es la revista Germinal, que son es de pensamiento sobre los temas de actualidad.
Bueno, ahora mismo ya no está saliendo, ¿no? Pero fue el origen de todo esto. Germinal en una revista de pensamiento de pues de raíz ecopacifista y antiautoritaria, que estuvo en su origen tanto en el proyecto de Onda Verde como en el proyecto de Movimiento contra la Intolerancia, ¿no? Ahora mismo no está saliendo, pero lo que sí está continuando con los análisis y la especialidad en los temas de racismo, xenofobia e intolerancia son unos cuadernos de análisis que los podréis ver en la página, pues, donde pone cuaderno de análisis, pues hay 37 cuadernos con monotemas que para los que sean estudiosos de asuntos como la interculturalidad, los derechos humanos, el racismo, la xenofobia, pues ahí tienen un montón de documentos y de material que pueden ser muy útiles.
Y yo, por último, quería hablar también del teléfono que tenéis para atención a las víctimas.
Para las víctimas, sí.
Sí,
sí, sí. Bueno, la cuestión al respecto es que es muy importante. Hay víctimas de delitos de odio, de agresiones racistas, que muchas veces se van a encontrar con un problema, que es la soledad. El gran problema que tiene la víctima después de haber sufrido esa agresión, pues es enfrentarse a una situación de soledad, de falta de orientación, de qué se puede hacer al respecto y, en fin, y cómo abordarlo. Entonces, facilitamos un teléfono, que ese teléfono pues es el que la gente puede llamar, el 902-1809-95, y automáticamente pues les orientamos sobre cómo denunciar esa agresión, y además aconsejamos que cualquier agresión, amenaza o cualquier situación que sea producto del odio, de la discriminación, de la violencia, por razones de motivos interétnicos o de motivos raciales o de estos elementos que trabajamos, pues que no duden de hacerlo, ¿no?
Y yo quería preguntarte también, no quería perder esta oportunidad, de saber qué actuaciones o cómo estáis llevando a cabo estos dos años que estamos llevando, o que el gobierno español está haciendo una ley de extranjería muy dura. Y bueno, quería saber cuál es vuestra posición, cómo estáis actuando ante todo esto.
Pues nosotros hemos criticado abiertamente la ley de extranjería, ¿no? Como criticamos en su momento la directiva europea de retorno, que ampliaba el internado en un centro de internamiento de 40 a 60 días, ¿no? La ley de extranjería tiene aspectos que asientan los derechos de los inmigrantes, pero luego tiene otros aspectos, por ejemplo, la adecuación a ese retorno y el tema de los centros de internamiento y otros aspectos, porque son muy restrictivos y que están en sintonía con lo que en estos momentos se produce en materia de inmigración en Europa. Europa tiene como política migratoria toda una política orientada al control, pero muy poquita política orientada a la integración. Entonces la ley de extranjería pues se sitúa en ese espíritu duro de la que domina en toda la Unión Europea, y yo creo que los años próximos van a estar marcados precisamente por esa dureza, ¿no? Con la esperanza de que cuando finalice la crisis, y como están diciendo todos los expertos, en el año 2030, pues esta Europa necesite 50 millones de inmigrantes, entonces cambiará el discurso, y dentro de ese cinismo que caracteriza al ser humano interesado, poco solidario, pues donde hemos visto que todo era dureza, pues luego será hacer gestos porque necesitamos al inmigrante. Pero mientras tanto nos habremos deshumanizado un poquito más, y esto yo creo que es lo que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales tienen que recordar a todo el mundo, no perder esa perspectiva humanitaria e intentar pues que los tiempos malos como estos que estamos viviendo pues se haga el menor daño posible.
Bueno, Esteban, y cuando os encontréis con un inmigrante que se denomina ilegal, que a nosotros nos gusta decir irregular.
Bueno, a mí no me gusta llamar ilegal. No,
desde aquí
yo
Tierra
digo
Gemela
que no está ni siquiera irregular. Es decir, yo digo que no tiene documentación, sin más. Entonces, pues en mi barrio hay muchos. Uh-huh. En mi barrio hay muchos. Yo estoy en Lavapiés, aparte de que personalmente he nacido en ese barrio, uh-huh. y es el barrio más multiétnico de España. Uh-huh. Entonces, pues claro que estamos acostumbrados a que haya inmigrantes que no tienen papeles, que no tienen documentación, pero eso hay que recordar que es una infracción administrativa.
Uh-huh. No hay simple porque... burocracia, ¿no?
Claro, y es más, hay personas que sufren la irregularidad sobrevenida, que se llama. Es decir, que se han quedado sin trabajo. Es que es muy sencillo quedarse incluso sin papeles. No solo entrar sin papeles, sino quedarse sin papeles. Sí. ¿Cómo? Pues te quedas sin trabajo, no tienes un contrato. Si no tienes ese contrato, no te dan el permiso para trabajar. Y en el momento que no tengas permiso para trabajar, pues ya no tienes permiso para residir. Es decir, que una familia puede encontrarse con la familia rota, con unas personas con permiso y otras no, simplemente por el hecho de haberse quedado sin trabajo. Esto es muy duro, porque no es fácil proyectar una vida en esas condiciones. Hay que trabajar por cambiar las cosas, pero es verdad que no se van a poder resolver este tipo de situaciones solo en un país, sino que estamos sometidos a una dinámica que nos supera con la Unión Europea.
Vale, y ya para ir finalizando, ¿nos podría dar el teléfono de las víctimas? ¿Cuál es el teléfono que tienen para que puedan ir a llamar?
O sí. Bueno, uh-huh. tienen dos. Hay uno fácil de recordar, que es 915 30 71 99, desde Madrid. Y luego, desde fuera también, un 902 18 09 95. Uh-huh. Cualquiera de los dos teléfonos, que nos llamen y les intentaremos ayudar.
Pues muchísimas gracias, Esteban Ibarra. Yo me quedaría con una frase que has dicho, de que en estos tiempos de crisis, ajá. que vamos a humanizarnos todos un poquito y no a pensar cada uno en sí mismo, que de eso también pretendemos en Tierra Gemela, un poco concienciación y no solo pensar en uno mismo y el egocentrismo. Así que solo nos queda agradecerte enormemente tu presencia en Tierra Gemela, aunque
gracias
sea telefónica.
Gracias a vosotros y daros mucho ánimo, ajá. porque yo recuerdo que en mis tiempos más jóvenes pues hacía lo mismo que vosotros en una emisora que fue Onda Verde, ajá, antes sí. en Onda Llura, en Onda ajá. Libre en Cataluña, ajá. y todavía tenemos una radio pendiente, un tema pendiente, que es el reconocimiento de las radios comunitarias.
Sí.
Ojalá
a ver.
Podamos avanzar en esa perspectiva. Pero
ahí estamos luchando desde las radios libres y comunitarias contra la ley de audiovisual.
Efectivamente.
Así
bueno,
que
con
nada.
Mucho ánimo.
Muchísimas vale, gracias. Y bueno, Tierra Gemela y Radio Almenara está abierta para todas vuestras propuestas.
Muchas gracias a vosotros.
Vale, hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
bon, pour juste les cadeaux que mon bon enfant, la
y de pues eso, de captar todo lo que nos ha dicho Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, pues estamos escuchando aquí a tus amigos los Vaca de Camerún, que ya hemos hablado un par de veces de ellos.
Ellos eran, bueno, la semana pasada vino Miguel de Cerca y Lejos para explicarnos un poco qué consistía esta ONG.
Sí, y a mí me gustó mucho tenerle aquí, ¿eh? Porque, sí. Oye, como que nos trasladamos. Esto es como viajar gratis.
Sí, sí,
es fenomenal. Y bueno, vamos a pensar un poquito en todo esto que hemos hablado con Esteban. Que
se puede aprender mucho de lo que ha dicho. Y cosas eso, muy sensatas y muy, muy humanas.
Vamos a llevar a cabo eso. Yo creo que un poco la concienciación que pretendemos en Tierra Gemela, ¿no? Que pues comienza con tu reflexión. Tu minuto de oro, Fer.
Gracias. Que no estamos solos en este camino. También hay esta organización que en el fondo pues básicamente también funciona de una manera bastante similar, y lo que ha explicado Esteban Ibarra pues es un poco la línea editorial que tenemos en este programa.
Pues sí, efectivamente.
No ha sido un minuto de oro, han sido 40 segundos.
Menos de 40 segundos, siento decirte. Pero no sé, me parece muy importante eso, el consejo que ha dado de pues eso, que estamos en momentos difíciles de crisis, que todo el mundo lo estamos pasando muy mal. Y que, bueno, pues no vamos a pensar en nosotros mismos, vamos a humanizarnos, porque precisamente en la página web de movimientocontralaintolerancia.com hay una frase principal que es lo primero que se ve, que es una frase de, si no me equivoco, Einstein. Lo voy a comprobar un segundito, señores y señoras, a ver, ahora no lo veo. Pues bueno, que dice que solo hay una raza, que es la raza humana. Y me ha encantado. Ahora mismo no está aquí, pero sé que está porque la he leído esta mañana.
Según uno pone la página web de Movimiento contra la Intolerancia, pues arriba, .com, vendrá lo que es el logotipo de este símbolo, que son como dos caras, uno frente a otra, y el lateral izquierdo es negro y el lateral derecho es blanco. Es como una cara partida en dos.
Sí. Yo no veo una frente a otra, precisamente.
Bueno, es como si fuera una cara.
Yo veo una cara de frente, pero que es efectivamente partida en dos.
Bueno, tampoco va a hacer aquí un debate.
Bueno, no, pero son formas de verlo que me parece muy interesante también.
Es que en la diversidad está, está el gusto.
Vamos a recordar el teléfono a nuestros señores oyentes y señoras oyentes para que nos llamen a Radio Almenara por si tienen alguna cosa que cuestionarnos, porque me parece que puede ser muy interesante escuchar todo lo que opinen, y es el 91-315-1112. Y estaremos encantados de escucharles. Y bueno, ¿qué más me cuentas?
Pues lo que he comentado de que ahora en época de crisis
eso es.
Pues se puede, cada persona pues puede buscar una excusa perfecta para sacar la vena egoísta que tiene dentro de sí y justificar todos sus males hacia el otro, hacia el distinto, hacia lo que no entiende, no comprende, a todo lo que sale de sus parámetros mentales. Y bueno, es una excusa perfecta para justificar y bueno, cubrirse tras eso de la crisis.
Pues sí, y de hecho el lema de Movimiento contra la Intolerancia es por todos y todas un respeto. Y es que me parece buenísimo.
Sí, sí, no solamente en las épocas de bonanza, que es muy fácil poner caras bonitas, sino realmente cuando surgen los problemas es cuando realmente uno hay que sacarlo, lo que tiene dentro de sí. Y en esta época de crisis, pues hay que intentar ser sensato y coherente y ver las cosas un poco en su globalidad y salir un poquito de, pues de lo nuestro, de lo nuestro, que hay que protegerlo a toda costa, a pesar de lo que nos podemos llevar por delante.
Estoy viendo aquí también, ajá, en la página web que eso, que hay un lema, debe ser un colectivo que también, pues eso, que dan a conocer movimientos contra la intolerancia, que dice: somos diferentes, somos iguales. Ajá. O sea, precisamente sí, sí, tenemos sí. en común que somos diferentes y al mismo tiempo es lo que nos hace iguales, ¿no? Uh-huh. Que, no sé, me parece muy...
No, a mí la entrevista me ha gustado mucho. Sí. La verdad es que la he visto bastante sensata, bastante coherente y nada demagógica ni nada alarmista. Es simplemente una realidad que está ahí y que, bueno, es verla, simplemente es verla. Y lo que no hay que tener es ni miedo, ni estar escondiéndose ante eso.
Y me parece muy importante lo que ha dicho y la acción que están llevando a cabo de sensibilizar
a los colegios
y uh-huh. a la infancia, porque realmente ellos son el futuro, por muy tópico que suene, pero es que esto es así. Nosotros,
no, sí.
los jóvenes y los que están en edad escolar, es que son el futuro, así que si no se empieza a concienciar desde pequeñitos,
no hay nada que hacer.
Mal vamos. Pero bueno, aunque decía una profesora que yo tenía de psicología en el colegio, en bachillerato, que nunca es tarde para cambiar, que si uno quiere cambiar, puede cambiar. Esto uh-huh. es un debate que tela marinera, porque dicen, pues, una señora de 70 años ya no puede cambiar, si ya tiene una rutina establecida y una forma de pensar, no va a cambiar. Pero podemos entrar en debate, si
yo
quieres.
Yo no estoy muy de acuerdo con esa opinión, porque a lo mejor esa mujer o ese señor de 70, 80 años tiene una idea sobre unos determinados conocimientos que ha tenido en su momento. Uh-huh. Pero la sociedad va cambiando. Somos un ser vivo. El mundo es un ser vivo.
Pues sí.
Y una persona con 20 años no tiene los parámetros mentales ni las referencias que tiene con 50, 60 y 70. Y a lo mejor con 20 lo que vería como algo extraño, con 70 lo puede ver algo normal. Ya incluso hasta que le guste.
Hasta que le guste.
Efectivamente.
Bueno.
Porque nunca se sabe.
Bueno, pues entonces vamos a, no sé, a quedarnos con esa pequeña reflexión uh-huh. que todos podemos cambiar. Tenemos un programa pendiente sobre el ser humano, que voy a tener aquí a una persona que se llama Kiko del barrio, que ya se lo voy a comentar, que va a ser muy interesante.
Marzo más o menos, ¿no?
Marzo más o menos, sí, porque tenemos unos programas que te la matinera, vecinos sí, y vecinas, es que esto, vamos, va sobre ruedas. Así que cuéntame, ¿qué quieres decir?
Lo de la próxima semana se puede contar. ¿O es mejor?
No sé qué es mejor, la verdad.
Yo lo contaría.
Venga, pues vamos adelantándolo.
Vale, pues si no pasa nada extraño, tendremos a Amnistía Internacional, que también es una ONG bastante importante.
Hombre, y además que tiene renombre a nivel internacional.
Sí, sí, sí.
Como su propio nombre indica.
O sea, esto para que este programa de Tierra Gemela es un programa hecho y derecho.
Hombre, y tan derecho, sí, izquierda sí. también, pero...
Tanto reformista.
Bueno, pero que vamos adelantando que tendremos posiblemente, si no uh-huh. ocurre nada extraño,
uh-huh. a Amnistía Internacional,
presencialmente, telefónicamente, uh-huh. ¿no?
Muy que bien. También, pues bueno, es una ONG que se dedica a denunciar todas las tropelías y todas las cosas que hacemos nosotros y que, bueno, miramos hacia otro lado por comodidad, por... Bueno, comodidad o por lo que sea.
Bueno... Pues nada, no sé cómo vamos de tiempo, pero a ver, ¿qué hora es?
-10.
-10. Pues
una
yo
hora
creo
menos
que
en Canarias.
Muy bien. No sabemos qué hora, pero fenomenal. Pues no sé, ¿qué te parece si damos la recomendación? ¿Sí? ¿Música? No.
Sí, antes de la
Sí, ¿qué
Un
música
minuto.
Quieres que te ponga? Pues te voy a poner esta.
Vale.
Y empezamos con la recomendación en ya. Después de este minutito de música estupendo, empezamos y terminamos uh-huh. con Tierra Gemela y nuestra recomendación.
Vale, pues la recomendación de hoy es un libro precioso,
precioso.
Desde aquí, pues nos lo consideramos como
uno de los básicos para nuestra biblioteca.
Sí, enternecedor, bonito, muy emotivo.
Muy bonito, de José Luis San Pedro.
Y se llama La sonrisa etrusca.
Muy bonito.
Lo encontraréis en la editorial Alfaguara. Y bueno, que tiene 347 páginas.
Sí.
Y me imagino que ya lo habréis leído, porque es bastante conocido. Y si no, por lo menos lo habéis oído. Que es sobre la historia de un anciano calabrés que vive en un pueblo y que, bueno, al llegar su senetú, pues ya va a la ciudad y se encuentra con su nieto. Y bueno, pues ahora un poco de la lucha que tiene esta persona con la modernidad, que no conocía, y bueno, la lucha que tiene contra la sociedad, el mundo, y cómo al final se dedica a cuidar a su nieto.
Es muy bonito, es muy una bonito. Historia de amor preciosa, pero no de amor típico de pareja baboso pasteloso, no. Un amor de un abuelo a su nieto y de un nieto a su abuelo, estupenda y maravillosa.
Sí, amor de verdad.
Amor, eterno amor, siempre.
Y sincero, muy sincero.
Y nada más de José Luis San Pedro, un grande, de los grandes. Y nada más, que esa es nuestra recomendación de este programa de hoy, 4 de febrero. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Que terminamos con nuestra cabecera, que ahora va a ser una piecera, porque va a ser el final del programa. Y que nos despedimos hasta la semana que viene.
Y que aquí estaremos con otra entrevista y bueno.
Por último, antes de poner la cabecera a piecera, vamos a recordar el teléfono 913151112 si alguien quiere dejar un mensajito para Tierra Gemela. Y también decimos que nos pueden escribir o ponerse en contacto a través de radioalmenara@radioalmenara.net, si no me equivoco, y si no, que se metan en la página web www.radioalmenara.net. Y si no, que se vengan a Magnolias 35, Metro Plaza Castilla, que aquí estaremos encantadísimos de tenerles en Tierra Gemela.
Efectivamente.
Y decimos adiós.
Venga. Hasta luego.
La.